Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos nuestro programa, como siempre, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que lo puedes todo, tú que estás en todo, te pedimos que cumpla la promesa que nos diste de enviar el Espíritu Santo en auxilio de nuestra debilidad. Manda el Santificador al Señor de vida, que venga sobre cada uno de nosotros que producimos este programa y sobre aquellos también que lo van a escuchar, para que nuestros corazones abran a la gracia y de ellos surjan esos ríos de agua viva que tú prometiste al creyente. En estos tiempos de tanto ataque y confusión, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, sucesor del apóstol Pedro. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro y vicario de Cristo, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien.
Yo no sé si decir buenas tardes, buenas noches, buenos días, pero buenas.
No, lo curioso es que me dijeron que muchas veces repiten el programa a la 1 de la mañana, a 4 de la mañana, otras veces.
Sí, pero lo ponen muchas veces. Así entonces que... ya no pues, sabemos decir, bueno, a todos, la paz del Señor. Estábamos hablando de la iglesia, las iglesias orientales, también conocidas como las iglesias bizantinas. Y las personas que no vieron el programa anterior pueden escucharlo en apologeticasiloe.com, en la sección que dice Radio Católica, ¿no?
Así es.
Ahí lo tenemos, Apologética Siloe, como la piscina de la Biblia, siloe.com, en la sección de Radio Católica. Pueden oír el programa inicial de la semana pasada sobre la Iglesia del Oriente. El Santo Padre Juan Pablo II dijo que la Iglesia Católica tenía dos pulmones, la Iglesia Latina y la Iglesia del Oriente, y la Iglesia respira por esos dos pulmones. La Iglesia Oriental o la Iglesia Bizantina no es la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Oriental o la Iglesia Bizantina son iglesias de rito bizantino, como lo dice la palabra, pero que están bajo la autoridad del obispo de Roma. Son católicos, apostólicos y romanos. Y la semana pasada dimos una lista al final del programa de todas las iglesias que componían este conglomerado de iglesias. Definimos cuáles eran cada una y quiénes eran cada una de ellas durante el programa. En algún otro momento las volveremos a decir para que ustedes no se confundan. Estábamos hablando del templo, porque la liturgia bizantina siempre conlleva un templo bizantino. Yo estaba pensando el otro día que una liturgia bizantina, por ejemplo, en un salón parroquial, no sería igual. No sería tan solemne, ¿no? O una liturgia bizantina en una iglesia con cuatro paredes pintadas de blanco con una cruz en el medio, no sería tan solemne. La liturgia bizantina va con un templo de estructura bizantina, con los íconos, con toda la... Es parte de la cultura del Oriente, ¿no? Ese tipo de estructura. Por eso que las iglesias bizantinas tienen una estructura diferente. Dijimos la semana pasada, una estructura basilical. Y hablamos de la cúpula, cómo el ladrillo que sostiene la cúpula, siempre se pinta la garganta del Cristo Pantocrator en ese ladrillo que si se quita se derrumba la cúpula. O sea que la iglesia está cimentada en la palabra de Dios. Hablamos del altar, hablamos del ábside, del altar donde siempre hay una... El ábside es esa media naranja que está atrás del altar, como una media cúpula. Que está ahí una pintura siempre de la Teotocos, de la Madre de Dios con Jesús sentado en su regazo. María, trono de Dios, donde los creyentes enfocan la vista cuando están orando y las puertas del iconostasio están cerradas. Dentro del iconostasio, en el lugar llamado del Santo de los Santos. Hablamos del iconostasio la semana pasada, cómo están distribuidos los iconos, que tienen un orden. No es que cualquiera pone el icono que se le ocurre en el iconostasio, que es el paraván. Este es como, antiguamente, ¿te acuerdas? Las iglesias tenían retablo pegado a la pared.
Así es.
Todo esto labrado con los ángeles y los santos. Entonces, es como un retablo, pero en vez de estar en la pared, está delante del altar. Exactamente lo mismo, pero está, en vez de estar atrás, está delante, con las tres puertas que hablamos la semana pasada. La puerta central, pues, donde entra el sacerdote, la puerta real, y las dos puertas de los lados, donde están los acólitos, el diácono y el subdiácono. Dentro del Santo de los Santos, es el lugar donde se celebra la Eucaristía, está el altar. El altar dentro del Santo de los Santos está situado al nivel del piso, no está encima de ningún escalón. Fíjate que el Santo de los Santos está alto del uh-huh. piso normal de la iglesia, pero dentro del Santo de los Santos no hay ningún escalón para que esté encima del altar. El altar está al nivel del piso. Está formado por una columna central que simboliza a Cristo y cuatro columnas en las cuatro esquinas del altar que simbolizan a los cuatro evangelistas. O sea, que siempre el altar bizantino tiene esa columna grande central, que casi siempre que dice Nica, Victoria, tiene grabado en el centro, Cristo resucitado, la piedra del altar encima, y en las cuatro esquinas, cuatro columnas más pequeñas, que simbolizan los cuatro evangelistas. Y casi siempre el altar bizantino es más tendiendo a lo cuadrado, no como nuestros altares, el rito latino, tiene los altares más rectangular. Uh-huh. El oriental es más cuadrado. Es cuadrado. Sobre el altar está el baldaquino, que también le dice Kiborion. Es un baldaquino, también son cuatro columnas con un techito, como el grande que está en Roma, uh-huh. encima del altar del Papa, el baldaquino de Bernini, ¿sabe? Belleza. Pero, por supuesto, mucho más chico. Siempre el altar está debajo de este baldaquino llamado Kiborion. Y sobre el altar se encuentra el antimisión. El antimisión es un paño que contiene una reliquia de un santo. Está puesto sobre el altar. Y lo ofrece el patriarca, se lo da al sacerdote cuando se ordena como signo de comunión. Y el sacerdote no puede celebrar la Eucaristía si no es encima del antimisión que ha recibido del patriarca. Es como, tú sabes que en las iglesias católicas está siempre una reliquia de un mártir enterrada en el altar uh-huh. central, siempre, en todos los altares. En la liturgia, en la iglesia oriental, no está en el altar, está en el paño que el sacerdote recibe del patriarca, que es como un purificador, pero grande. Es un purificador, o un corporal, mejor un corporal de esos, cuando el sacerdote habla en la misa, que es un pañito cuadrado, y pone encima el cáliz, pero es grande, cubre casi la mayoría del altar. Y en el centro tiene la reliquia. Mira, es un profundo signo de comunión. El sacerdote se ordena y el patriarca se lo da, de tú a tú. Y ese lo tiene toda la vida, como recordando que él está celebrando esa liturgia porque ha sido ordenado por un sucesor de los apóstoles, que es el patriarca, el obispo.
Claro.
Lo tiene toda la vida. Y también, cuando se pone el paño del altar, un tapete como todos los altares, con el antimension o antimisión encima, se pone el libro de la liturgia, y encima se pone un paño que por encima que cubre, que se llama el eiletum, que es un paño que cubre todo eso, cubre el evangeliario, el libro de la liturgia, el antimisión, todo eso lo cubre este paño con que se tapa, es como un cobertor con el cual se tapa el altar. Sobre el altar, pero acuérdate, como es cuadrado, uh-huh. al fondo está el artoforium. ¿Qué cosa es el artoforium? Es el tabernáculo bizantino donde se reserva la Eucaristía. Pero no es un sagrario como los nuestros, cuadrado y grande, ¿no? Donde se mete el copón grande, los copones, muchas veces tres o cuatro, ¿no? Sino que es algo pequeño, como un triángulo de uno o dos pies de alto, muy labrado, muy bonito. Dentro tiene un pequeño copón, pero una copa pequeña, no como los nuestros que son grandes, uh-huh. ni los que se usan tampoco en la liturgia. Es algo pequeño donde se guardan unas pocas hostias para repartirlas a los enfermos o en una necesidad de urgencia.
Cuando termina la misa, ¿qué hacen con las hostias que quedan?
Usualmente hay otro lugar para reservarlo más grande.
Yeah.
Pero casi siempre se trata de consumir toda la que no es hostia, vamos a ver después cómo lo hacen. Lo tratan de que se consuma en la misa, pero en un caso de emergencia, pues hay en mi iglesia, por ejemplo, hay un sagrario más grande a un lado, uh-huh. en una esquina. Pero acuérdate que en el iconostasio no se ve, porque está detrás, en la iglesia real bizantina, no, en mi iglesia no hay iconostasio, porque es una iglesia latina que se adaptó a iglesia bizantina, Melquita, y la iglesia es tan grande que no habría, hubiera que haber hecho un iconostasio gigantesco, para el cual no hay dinero para hacerlo. Entonces lo que tiene los iconos, los iconos adelante, y las rejas, tiene las rejas, la puerta real y todo, pero se ve, pero en las iglesias reales construidas bizantinas, no se ve adentro del Santo de los Santos. Entonces el sagrario casi nunca se, ese sagrario grande casi nunca se ve. En algunas iglesias muy antiguas, la Eucaristía se reserva en una paloma de plata que cuelga sobre el altar. Una paloma de plata colgando sobre el altar y ahí se reserva la Eucaristía encima del altar.
Ahora, ¿en alguna de estas iglesias se acostumbra a consumir todas las hostias?
En la iglesia bizantina sí se trata que todas las hostias que se preparan se consuman en la Eucaristía. Ahora, si faltan feligreses por comungar, pues se va al sagrario donde se ha reservado la que está a un lado muchas veces y ahí pues se saca la Eucaristía y se reparte a...
Porque normalmente en las iglesias de acá se guardan en el sagrario, ¿no? Las hostias que quedan. Pero solamente en una iglesia nomás observé de que el sacerdote partía todas las hostias que quedaban y se las consumía.
A los lados del tabernáculo, sobre el altar, a los lados del tabernáculo hay 6 candeleros con velas. Hay 6 candelabros o 6 candeleros con velas, como también antiguamente era en la iglesia católica. Hay muchos lugares que se sigue practicando la costumbre, aunque en algunos lugares se ha reducido a 2, pero usualmente en casi todas las iglesias, si tú ves en la Basílica de San Pedro, son 6 candeleros que están puestos al lado alrededor de la cruz, en este caso alrededor del tabernáculo. En el centro y detrás del sagrario, detrás del tabernáculo, pero en el centro del altar, está la cruz procesional, como la cruz que llevan los monaguillos al principio de las procesiones de la misa. Uh-huh. Está la cruz procesional, siempre está expuesta en el fondo, atrás del tabernáculo. Y a sus lados van a ver que están los hexapteriga. Los hexapteriga. ¿Qué cosa son los hexapteriga? Los hexapteriga son como 2 abanicos. No sé si tú lo has visto, es un palo como un cirial de poner vela, pero en vez de tener vela, tiene 2 planchas redondas. Tiene una plancha redonda arriba. Uh-huh. y son 2. ¿Qué es lo que hay en esto hexapteriga? Está grabado en el centro los querubines con las 6 alas alrededor. Y simboliza los querubines. Pero eso siempre que sale la procesión, que le sale la cruz procesional, a pesar de que se llevan velas también, para los lados de la cruz siempre van los hexapterigas, siempre van como diciendo los querubines simbólicos. Los querubines se mueven donde quiera que se mueve la presencia de Dios. Tú vas a ver siempre en el altar bizantino que está en medio de la cruz y a los lados inclinados estas 2 cosas como 2 abanicos grandes y que son los que representan los querubines. En la liturgia malancar y malabar tienen cascabeles o campanitas alrededor y mientras está la consagración andando los están moviendo y se oye el sonar de las campanitas de los ángeles, de los querubines. En las esquinas del santo de los santos, este lugar santísimo, hay 2 pequeñas estructuras parecidas a altares que se llaman las prótesis. O sea, 2 altares pequeñitos, 2 altares. En uno se prepara el pan y el vino antes de la sagrada liturgia. Después vamos a hablar porque hay toda una liturgia que se celebra en este altar pequeño a un lado y siempre tiene un ícono de la natividad, la encarnación. Acuérdate que hablamos que desde la puerta real, que siempre está la anunciación arriba, porque la Eucaristía está ligada a la encarnación. Y en esto donde se prepara el pan y el vino, antes de la liturgia, está el icono de la natividad y el otro altar que está al otro lado, acuérdate que son 2 pequeños altares en cada esquina. Uh-huh. El otro se llama el diaconicón y usualmente es para que el diácono prepare las vestiduras y los vasos sagrados. El sacerdote prepara el pan y el vino en el primer altar y en el otro altar el diácono prepara las vestiduras y todos los objetos sagrados.
¿No hay monaguillo?
Sí.
Ah, también.
Sí, pero los monaguillos lo que hacen es llevar las velas y llevar la hexapteriga también. Que nosotros le decimos otro nombre, este es el nombre griego, nosotros le decimos el nombre árabe a las hexapterigas, por eso muchas veces no me sale. Afuera del iconostasio está el paratronos, que van a ver que es como un trono muy estrecho y alto. El paratrono es para el obispo. pero está fuera del iconostasio. Está el iconostasio al mismo lado del iconostasio, frente a frente, ¿no? Está el trono del obispo, y en los monasterios del otro lado está un trono más pequeño para el abad del monasterio, en caso que sea una iglesia de un monasterio, dos tronos uno frente a otro. Si no es un monasterio, solamente está el trono del obispo. También fuera del iconostasio está el ambón. El ambón es donde se lee la palabra de Dios, igual que en la iglesia católica. Ese, no sé cómo le dicen también en
el español,
un ambón. El ambón. Donde se pone el evangeliario y se lee en la... Se lee el diácono.
El evangelio y la primera y segunda lectura.
No, que ahí solamente se lee la epístola. Se lee la epístola solamente en el ambón. Vamos a ver después en la liturgia que el evangelio se lee en el centro de la puerta real. Por el sacerdote. Okay. Para los cantores hay un lado entre los fieles y el trono para tronos del obispo, hay un lugar donde se ponen los... que se llama coros, por supuesto, donde se ponen los cantores. Y en el coro hay dos púlpitos llamados analogías. Entre el coro y los fieles, usualmente hay una base con un ícono de un santo. Entre los fieles y el altar y el coro, pero en mi parroquia está un ícono de la Virgen María, de la Teotocos en una base. Los vasos sagrados en la liturgia oriental son igual que en la iglesia latina, el cáliz. En este caso, en la iglesia oriental, el cáliz es ricamente adornado. En la iglesia latina, pues los cálices han tendido cada vez más a la simplicidad. Tanto es así que la iglesia, el Santo Padre, ha tenido que prohibir que se utilicen vasos de barro o de otro metal. Han sido bien claros que los vasos tienen que ser de metal precioso, tal como el Señor lo pide en el Éxodo. A Moisés. Ese se llama poterium y la patena, igual que en la iglesia católica cuando se pone la hostia, la patena que se llama discus y es mucho más grande que la latina. La patena en la iglesia bizantina es casi como un plato. Después te voy a explicar por qué, por todo lo que se pone en ella. No es tan chiquita como en la iglesia latina. En la iglesia latina la patena solamente contiene la hostia que el sacerdote consagra, ¿no? En esta patena o discos contiene una porción larga, una porción grande de pan que representa a Cristo y 12 porciones más pequeñas que representan a los 12 apóstoles como cuerpo de Cristo. Y hay otra más chiquita que la que representa a Cristo, pero más grande que la que representa a los apóstoles, que representa a María, que recuerda la encarnación de Cristo a través de María. Tú ves, es muy simbólica toda la liturgia, está llena de símbolos. Y todo esto se prepara en el altar donde el sacerdote va, que está el ícono de la natividad. Hay una paraliturgia antes de comenzar la Eucaristía, la Sagrada Liturgia, y el sacerdote ahí corta los panes, los pone en el orden preciso que la liturgia, el de medio en el Cristo, rodeando los 12 de María en un lado. Hay otro también que se pone que representa, que no lo menciona aquí, que representa a los fieles difuntos que ya están con el Señor, a la iglesia triunfante, todo eso lo que se va a ofrecer, el cuerpo de Cristo que se va a ofrecer, y prepara el cáliz, ya no como en la iglesia latina que se prepara el cáliz en el altar, sino que esto se prepara antes de la celebración. Se pone el vino con el agua y todo eso se cubre con un paño también dorado, se cubre todo eso, pero después vamos a hablar, te voy a seguir explicando. Está la lanza es un pequeño artefacto que es como una lanza, donde se corta las porciones que se van a poner. Porque fíjate qué interesante. La iglesia oriental, bizantina, católica, apostólica y romana, utiliza pan con levadura. A diferencia de la iglesia latina, que usa pan ácimo. La iglesia latina usa pan ácimo en recuerdo de que Jesús usó en la última cena pan ácimo. La iglesia oriental usa pan con levadura, recordando que el pan de la Pascua era sin levadura, pero el pan de Pentecostés que se ofrecía era pan con levadura, que porque hay que decir, el Espíritu Santo simboliza la levadura que crece a partir de la resurrección. Por eso es que el pan que se usa en la iglesia oriental es un pan con levadura y usualmente tiene sabor dulce, porque dice que cuando uno lo recibe tiene que sentir el sentido. La iglesia bizantina dice que en la liturgia tiene que participar el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Es el cuerpo entero. Pues los oídos, porque toda la liturgia es cantada.
Claro.
No hay nada que se lea, que se reza en la liturgia. Toda la liturgia es cantada desde el principio al final. Y las campanitas que tienen los fans que van al lado del altar, todo eso, el oír, la vista, porque las vestiduras del sacerdote, que la veremos después, siempre son brillantes, muy brillantes. Los íconos, todos son dorados, brillando. Los íconos, o sea, la vista participa. El olfato, porque continuamente se está incensando a la congregación y al altar. Continuamente hay más de 10 incensaciones en la Eucaristía. Participa el olfato. El gusto, porque cuando recibe la Eucaristía es dulce. Y el cuerpo y el tacto, porque continuamente te estás persignando. No se persigna solo una sola vez, como en la Iglesia Católica, al principio y al final, dos veces, sino que continuamente en la liturgia, cada vez que se menciona el nombre de Cristo, el nombre de María, se hace la señal de la cruz. Continuamente se está haciendo, y hay inclinaciones inclinaciones del cuerpo. Continuamente, cuando hace la señal de la cruz, inclinas el cuerpo. O sea que si tú ves, participa todo el cuerpo del hombre. Y por eso, que fue lo que dio origen a esto, por eso con la lanza, el pan lo hace una familia de la comunidad. No se compra en cualquier tienda. Siempre le toca una familia diferente, hace el pan para la Eucaristía, pero ya se le da, saben las recetas y todo. Entonces, cuando traen el pan, sacerdote con la lanza, en el medio del pan siempre se le pone nica, victoria, en griego, Cristo resucitado. Con la lanza corta el cuadrado que simboliza a Cristo y lo empuja para abajo. Cristo descendió a los infiernos, ¿no? Y después lo levanta y lo saca y lo pone encima del disco de la patena. Tuve todos extremadamente simbólicos. Después se cortan los 12 pedazos con la lanza y se pone de los 12 apóstoles, después el pedazo de la Virgen María y después la porción que representa a los que están con el Señor. Hay también la estrella, o sea, asteriscos también. Igual que el asterisco se pone, que es una especie de cruz de metal precioso, porque después que se prepara la patena, se pone dos medias naranjas unidas que forman una cúpula.
Ajá, sí.
Y colgando en el medio, tiene esta estrella de metal precioso, que simboliza la estrella de Belén. Así como la estrella de Belén guió a los magos, esa estrella, Cristo debe guiar a toda la congregación a él. Y después que se pone el asterisco, todo esto se tapa con otro paño dorado. También está en algunos lugares, en otras iglesias no se utiliza, hay una cucharilla de metal precioso, que es con lo que se da la comunión muchas veces, porque se ponen los pedazos de pan en el cáliz, se coge la cucharilla y se echa en la boca del creyente. Pero eso es más en los ortodoxos, y a lo mejor en algunas iglesias bizantinas, que son bien rígidas en el ceremonial. Usualmente lo que se moja por intuición, se moja en la comunión, lo veremos después, el pan, y se da en la boca, jamás en la mano. No existe la más remota posibilidad que se dé la Eucaristía en la mano, ni hay ministros de la Eucaristía. Solamente el sacerdote y el diácono pueden repartirla, y el obispo, por supuesto, la Eucaristía. Así se tome 40 horas repartir la Eucaristía. Para que no hayan equivocaciones, Jorge, a mí me decía una persona que me escribía en estos días, porque parece que gustó el primer programa de la Iglesia Bizantina, que le encantaba la liturgia porque era extremadamente solemne, y yo le decía, mira, no te equivoques, la liturgia latina, la liturgia romana, bien hecha, es hermosa y muy solemne. Tú nada más que tienes que ver la liturgia del Papa en Roma.
Claro.
Es una liturgia solemne y hermosa. Tú tienes que ver la liturgia como oído de los monjes en el monasterio de San León Magno. La misa del domingo es una liturgia preciosa y solemne. Y es la liturgia romana. La liturgia romana, bien hecha, con solemnidad, también es preciosa. Lo que sucede, y eso es lo que el Santo Padre ha querido desde que su pontificado, y el cardenal Arinze, sobre todo en la carta del Papa Redentor y Sacramentum, ha querido eliminar los abusos de la liturgia latina, que terminó como una feria donde cada cual hacía lo que mejor le, le parecía. Uh-huh. Y ahí entraron los abusos eucarísticos que tanto han preocupado al Papa. Pero la liturgia romana, la liturgia latina, bien llevada, también es una liturgia extremadamente hermosa. Tal como el rito tridentino, que también se puede celebrar en la iglesia. Uh-huh. Claro, cuando tú explicas la liturgia latina y la liturgia tridentina, tú le encuentras que es hermosa. Como yo estoy explicando la liturgia bizantina y encuentras que es hermosa. Si tú vas a una iglesia bizantina y nadie te explica los símbolos, tú no entiendes absolutamente nada de la liturgia bizantina. ¿Te aburre?
Sí, claro que sí.
Yo tuve que aprender los signos y los símbolos. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia latina, que en vez de explicar los símbolos, se quitaron los símbolos. No había que quitarlo, había que explicarlo, uh-huh, para que el pueblo de Dios viera la belleza litúrgica. Porque una liturgia sin signo muchas veces pierde su sentido, porque eso era liturgia, la visión externa de una obra espiritual profunda que no se ve. Seguimos con este tema la semana que viene. Solamente me queda pues decirle a los hermanos, como siempre, que si quieren leer estos temas o ver los videos de las clases, estamos terminando el libro de Deuteronomio, pueden entrar al website nuestro, apologeticasiloe.com. Siloe como la piscina bíblica, apologeticasiloe.com. Ahí en la sección de temas están todos los temas escritos, y en la sección de clases están los videos, y en la sección de otros temas están los retiros. Así que ahí tienen todo y pueden hacer preguntas. También está la sección de preguntas, y ahí también está la sección de peregrinaciones, con nuestra peregrinación de este año a Tierra Santa, Jordania y Fátima, y pueden enterarse de todo lo que hace nuestro ministerio. Solamente nos queda pues decirles, como siempre, que se mantengan en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.